Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y Exilda está aquí. ¿Qué tú pensabas?
Bueno,
Juan de Finlandia, el huechucho, que decías que no iba a venir hoy, que se había ido para Cuba de mula. No, ella es mula, pero no está en Cuba, está aquí.
Ay, aquí estoy. Buenos días para ti, Alfredo. Y para todos los oyentes de Tempranito y de mañana, no sé qué pasó por acá, pero veo fotos del cubano de Finlandia, así que no sé qué pasó.
No me digas que estás en gimnasio.
Tú me cuentas lo que pasó después, pero bueno, aquí estoy viendo esto. No sé de
qué. No, yo tampoco, yo no he visto las fotos.
No sé de qué va, nada de esto, pero como yo.
Las miraré.
Yo no estaba aquí, pues me cuentas el chisme ahorita.
Ven acá, y ayer fuiste al médico.
Ayer fui allá.
A la pediatra. Ayer. ¿Cuál pediatra?
A lo mismo. Asuntos de mujeres.
Tenía una enfermedad facial. La cara dura.
Asuntos de mujeres.
La cara de...
Nada.
La cara...
Que ya no tenemos 15, ni 25.
No, sí, los tienes acumulados.
Ni 25.
Es como el cuentamilla en carro. Pasaste 15 varias veces.
Sí.
Yo nada más que lo he pasado tres veces.
Una vez, tres veces. Nada más. Tú eres un jovencito, tú eres un titi, pero nada, aquí estoy. Gracias a los que me escribieron preguntando, nada, aquí estoy. Él no se libra de mí tan fácil. Se lo dije esta mañana. Eso no es así como él piensa.
No.
Eso no es así.
No, el cura dijo que faltaba un poquito. El cura dijo que faltaba un poquito. Son las 8:03 de la mañana. Tiempo de nuestro primer boletín de noticias con Ariane González, a quien le damos los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. Igual para ti, para Exilde, para todos nuestros oyentes. El preso político Luis Robles Elizástegui continúa en la cárcel Combinado del Este en La Habana a más de 3 semanas de aprobársele el paso a régimen de mínima severidad. Su madre, Yindra Elizástegui, dijo a Martín Noticias que en la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones, ubicada en 15IK en El Vedado, le informaron el martes que aún está pendiente una evaluación del expediente. Luis Robles Elizástegui cumple una sentencia de 5 años de privación de libertad por cargos de propaganda enemiga y desobediencia tras manifestarse con un cartel y de forma pacífica en diciembre de 2020 en La Habana pidiendo libertad, entre otras demandas.
Que ayer fui a 15IK y allí se me atendió, pues estaba yo con la inquietud de que todavía aún no se le había hecho el traslado de a Luis para su campamento. Entonces me explicaron que ya el expediente estaba en el ahí en la dirección de 15K, que estaban esperando que se aprobara, y nada, fui porque tenía esa inquietud. Entonces me indicaron que sí se encontraba allí, pero debía de esperar de que se reuniera el órgano que es el que evalúa ese expediente, es decir, que dice la última palabra. Y nada, Luis está muy preocupado por todo esto porque, según él me dice, hay otras personas que igual se le aprobó y que ya se le trasladaron para su campamento, y entonces eso él lo tiene un poco preocupado.
Y México tiene la intención de extender un año más el acuerdo con Cuba para el contrato de médicos cubanos, dijo el martes el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Alejandro Robledo. La viceministra de Salud Pública de Cuba, Tania Margarita Cruz, y la presidenta de Servicios Médicos Cubanos, Yamila de Armas Águila, viajaron a México para extender el convenio. Robledo dijo en rueda de prensa que la delegación cubana tiene la intención de que ambas partes puedan establecer la ampliación del acuerdo durante un año más y revisar otros alcances. Según el funcionario, México ha contratado a 806 médicos cubanos desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el convenio en La Habana el año pasado. Representantes del gremio médico mexicano critican el argumento de López Obrador de que los galenos cubanos serían contratados para atender el déficit de personal en las zonas más vulnerables del país. Además, consideran que el convenio es una falta grave hacia los profesionales mexicanos y a quienes afirman se les ha relegado injustamente. Y el patrimonio de Celia Cruz denunció el uso no autorizado de la imagen de la cantante cubana en un anuncio de la empresa Catapult del empresario cubano-americano Hugo Cancio, conocido por su estrecha relación con el régimen comunista de Cuba. La nueva publicidad de Catapult para promover la importación de autos y otros vehículos para Cuba incluye el mítico grito de azúcar que popularizó la guarachera de Cuba y usa como soundtrack fragmentos de la canción La Negra Tiene Tumbao y un clip de video en el que la cantante bromea sobre una fecha llamándola de 1900.com. En declaraciones a Martín Noticias, el albacea universal de Celia Cruz, Omer Pardillo Cid, dijo que el patrimonio de Celia Cruz no ha autorizado en ningún momento ni la imagen ni la voz de Celia Cruz para ningún tipo de promoción de alguna compañía que se dedique a negociar con la dictadura cubana.
Bueno, básicamente dejar muy claro que el patrimonio de Celia Cruz no ha autorizado en ningún momento ni la imagen ni la voz de Celia Cruz para ningún tipo de promoción de alguna compañía que se dedique a negociar con la dictadura cubana. Eso es algo que todo el mundo tiene muy claro, la postura de Celia Cruz en vida, y será la postura que mantendremos nosotros también siempre para el cuidado de su legado. Celia Cruz fue una mujer que en realidad llevó nuestra música al mundo entero y siempre estuvo muy, muy clara en su posición política desde que salió de Cuba, julio 15 de 1960.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó ayer al Departamento del Tesoro extender por un año más la aplicación de la ley que permite mantener el embargo sobre el gobierno de Cuba. En un memorándum, Biden declaró que ha determinado que la continuación del ejercicio de esas autoridades con respecto a Cuba durante un año es de interés nacional de Estados Unidos. Se trata de la renovación de la ley de comercio con el enemigo, que data de 1917 y que permite a la administración de turno restringir las actividades comerciales con cualquier nación considerada enemigo de Estados Unidos. En el caso de Cuba, el embargo fue establecido en 1962 por el presidente John F. Kennedy. Hoy en día, el embargo permite una variedad de transacciones, como por ejemplo el envío de ayuda humanitaria, la exportación de alimentos y medicinas, remesas, servicios de telecomunicaciones y viajes de cubanoamericanos a la isla. En Venezuela, más de 200 niños y jóvenes pacientes del servicio de hematología del Hospital JM de los Ríos en Caracas no reciben el tratamiento adecuado para tratar su enfermedad, informa nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo.
200 niños y jóvenes con patologías como leucemia y anemia, entre otras, se quedan a la deriva con la decisión del hospital de cerrar el servicio de hematología. Así lo dijo a Martín Noticias Fabiana Grandón, directora de la Asociación Civil Santi y sus amigos.
Las niñas que llegaron para estar hospitalizadas las dejaron ir y les dijeron que no les iban. Una niña tenía una transfusión de sangre pautada y no la transfundieron. Todo esto pone en riesgo la vida de estas niñas.
Los médicos del servicio se niegan a suministrar el medicamento Metrotexate, entregado enviado por las autoridades sanitarias al hospital para tratar con quimioterapia a los niños pacientes del pediátrico. No tienen respuesta del Ministerio de Salud, según explicó Garantón.
Las doctoras culpan al Ministerio del Poder Popular para la Salud. La institución culpa a las doctoras. Realmente no hay una respuesta. Las doctoras deciden poner la renuncia porque hubo un problema con un medicamento llamado metrotexate que le pusieron a los niñitos y llevó a que 10 se infectaran de meningitis.
Señaló que el uso de esta medicina ha sido perjudicial para los niños.
De los 10 niños que entraron hospitalizados por el tema de la bacteria que les dio meningitis, una de las niñas falleció.
La clausura de este servicio se suma a la terapia intensiva, cardiología y neurología, que según la ONG Prepara Familia, ya no presta atención a los pacientes del hospital. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho y 11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadna González. Y estamos de nuevo aquí, ya, otra vez, en el estudio, haciendo Tempranito y de Mañana de este día 14. Jueves 14 y 14. ¿Qué número es en la charada, Xilda?
Eso. Pero qué animal es ese.
Pero el 14 es gato. Pero también es tigre. Y entonces pusieron el gato fajado con el tigre. Yo te digo a ti que este trabajo de mesa...
¿Esto? Pobre gatico.
Pobre gato. Tú sabes que los gatos son muy inteligentes. Uh-huh. Tú, yo no sé...
Y orgullosos. Sí. Muy orgullosos.
Y muy independientes. Muy independientes. Yo no sé si has visto el gato que está en una cuna y el niñito... que apenas camina, que tendrá 10 meses,
yo
va aguantándose de la cuna.
Ayer.
Y el gato mira al niño y dice, el gato, deja hacerme el papel de que soy un juguete, una mascota. Y se queda así tieso, con los ojos perdidos en el infinito. Y el niño es así, lo mira y dice, no, esto es un peluche, es mentira. Y el niño sigue caminando por el borde de la cuna y el gato se queda tieso y cuando el niño pasa, el gato hace así y dice, yo me libré, chama, no me agarró.
Los comentarios ¡vaya! Son geniales, porque lo que la gente comenta es... ¿Cuánto habrá molestado a ese gato que él aprendió
hacerse el muñeco?
El muñeco para que no lo molestaran más. Los comentarios son geniales, señores. Pero qué casualidad, yo vi eso ayer.
¿Sí?
Sí, porque parece que se ha hecho viral y entonces aparece en muchas redes sociales. Pero sí, son muy inteligentes.
Y no sé en qué ciudad salió, pero bueno, es el frente de una casa y hay un gato que está... En una baranda de la salida de la casa, lo que es el portalito así para la acera. Y el gato tiene las dos patas en la baranda esa, una pata en la puerta y con la otra está tocando la aldaba haciendo tin, 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 tin. Y del hacer el frente hay alguien que está grabando al gato. El gato estaba tocando la puerta.
Déjame abrir, déjame entrar, te decía, ¿no?
Uno se cree...
¿Era el gato de tu casa?
No, yo no tengo animales. El gato... No tengo animales. No quiero animales. No. Si vas a tener uno...
Dale, sigue.
No,
sigue,
si tienes
no
un animal,
animalito.
Tienes que dedicarle tiempo, tienes que dedicarle dinero, tienes que dedicarle cariño, tienes que dedicarle muchas cosas. Y yo para eso, para dedicarle tiempo y cariño, se le dedico un problema de pelo largo. No se lo dedico a un gato, porque tú comprenderás que hay mucha diferencia entre un gato y un problema de pelo largo.
Es que se convierten casi en parte de tu familia.
Son
parte de tu familia y... a mí me dijeron ayer que porque primero saludaba a la perrita y después a los demás. Me regañaron, pero es así.
¿Por qué quieres más a la perrita?
No es eso. Es que es la primera que aparece cuando tú abres la puerta, entonces tengo que saludarla de primero. Gracias, Jaime. Muy amable.
Gracias, Jaime.
Es así, pero sí, las mascotas se convierten en un momento en parte de tu familia. Así que por aquí están saludando ya a los oyentes y bueno, los comentarios también aquí son muy originales. Dice Eric que te quiten la chequera porque no lo saludaste ayer. Eric es el de Canadá. ¿Ya tú tienes chequera?
Ah.
Eric apareció de nuevo y dice que te quiten la chequera, que no lo saludaste.
Ah, no, sí, ayer. No.
Ayer él, yo no estaba, entonces él se...
No,
se
me estuve cojo.
Se pierde en ese mundo de fantasía de él y ustedes saben, perdónenlo. Y
yo que cuando estoy contigo estoy entretenido.
Dímelo cuando estás solo. Por aquí también está Mandy Quincalla, saludando.
Mandy. No sé si viste el video que puso Mandy manejando por las carreteras de Alabama, sí, en su camión. Uh-huh. Yo le puse un comentario y le dije, eso parece una nave. De verdad, era de noche y él hace así y enfoca el teléfono para la cabina del camión. Caballero, como tiene lucecitas y botoncitos, parece un avión.
Qué bien. Que te lleve a pasear porque te das golpe así. Por aquí está Lejano Yaciel que nos está saludando y dice, el amor recibido y el amor dado constituyen la mejor forma de terapia. Es verdad, hay que dar amor. Y quien...
Ay, ahora que dice terapia.
Y quien siembra amor, cosecha
Yaciel,
amor.
Yaciel, déjame hacerte este cuento de la vida real. Tan de la vida real que me pasó a mí. Yo tenía un problema en la rodilla hace unos años y voy a darme terapia. Y entonces la muchacha, que es la terapista, parece que había salido un concurso de belleza. Aquello era una cosa despampanante. Aquello era, pero carne de primera. Eso no era ternilla, ni farda, ni carne de primera. Y entonces me dice, mira, pon el pie aquí, haces este ejercicio, metes en la liga, amarras aquí y estiras el pie sin doblar la rodilla y eso te produce fuerza. ¿Tú crees que lo puedes hacer? Le digo, sí, ¿cómo no? Y hago así, meto el pie. La muchacha hace así, se aleja y se pone a conversar con otra. Y yo me pongo a mirar a la muchacha, obviamente mientras hacía el ejercicio. Cuando termino, me dice, ¿ya acabaste? Le digo, ya acabé. Yo todo eso sin parar de mirar a la muchacha porque no podía dejar de mirarla. Era imposible. Y me manda a hacer otro ejercicio. Y digo, caramba, qué fácil yo hice el ejercicio anterior. Y yo así, cuando miro para atrás, digo, pero claro, si lo hice con el pie sano, no puse pie.
Las cosas que le pasan a...
No puse el pie malo.
No tengo más
Estaba
nada
entretenido decir. Mirando el monumento y puse el pie sano.
No, y
hice el ejercicio facilito. Yo dije, si esta mujer se dio cuenta, qué pena tú.
Yo de verdad que mejor sigo saludando a los oyentes por acá. Dice el cubano de Finlandia que si tú me prestaste el GPS ayer y me perdí.
Es que ella maneja despacito, llegó a las 10:10 cuando se había acabado el programa.
Y Jaimito, por aquí hay una foto que está dedicada a ti, de sí, cubano de Finlandia. Después tienes que venir a verlo.
Sí,
acá. Cuéntale.
Es un mensaje de el cubano de Finlandia, que también es de Pinar del Río, igual que Jaimito. Y entonces él mandó un par de fotografías, ahora la vi, cubano, para Jaimito, para que la viera. Estaba en un concierto de Iron Maiden. Y el baterista, cuando se acaba el concierto, tira la baqueta al público. Y él cogió una. Oye, qué suerte estar en un público que había miles de personas. Está cerquita también. Pero bueno, y cerquita y tienes 70 gente al lado, tú. Y el tipo tira la baqueta y el cubano de Finlandia coge una. Y entonces se retrató con la baqueta y dice que la tiene guardada y te la quería enseñar. Con el nombre del grupo y... Nico McBrain.
Bueno.
El baterista, no, Jaimito es una enciclopedia. Bueno, pues, vas a ver la foto y te voy a pasar el contacto del cubano de Finlandia. ¡Qué
¿para
suerte!
Qué? ¿Mm? A ver si quiere venderla, si quiere vender algo. ¿Y Jaimito lo va a comprar?
Pues me imagino que una baqueta de un músico de esa talla, de un grupo de eso, valga su billete.
Bueno.
No, me imagino.
Sí, no me diga. Bueno. Bueno,
es como una pelota de ¿tú no tienes pelotas de
qué?
De béisbol, firmadas. ¿Tú tienes una de Baby Ruth? Dices,
yo no tengo pelotas firmadas de nada.
¿De ningún baby?
A mí el deporte no me interesa mucho. Me interesó en un tiempo, ya no. Me interesaba el tenis un tiempo, ya no. Voy a darle las coordenadas para que ustedes puedan
escribir. ¿Qué estabas pensando? Que a ti se te tuerce la voz así. ¿Qué estabas pensando?
Nada. Estoy leyendo una cosa aquí que voy a compartir con los oyentes y nada. Voy a darle las coordenadas a los oyentes para que escriban tempranitomartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. ¿Tú sabes el origen de la palabra idiota?
Bueno, conozco algunos.
Estoy leyendo esto aquí. Estoy leyendo esto aquí porque está interesante en BBC Mundo. Y bueno, comienza así. El peor analfabeto es el analfabeto político. Él no oye, no habla ni participa en los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, bla, bla, bla. Es un poema que se le atribuye al dramaturgo alemán Bertolt Brecht. Y es, en otras palabras, un idiota en su significado casi original. Y bueno, les cuento que la palabra idiota viene del griego idiotes. En griego, yo no sé griego. ¿Tú sabes decir idiotes en griego?
Idiotes.
Bueno, y originalmente no era un adjetivo irrespetuoso, despectivo ni insultante, y tampoco al principio nada tenía que ver con la inteligencia de la persona a la que se refería. Se le decía idiota en aquellos tiempos a alguien promedio, a un ciudadano privado, a diferencia de un erudito o alguien que actuaba en nombre del Estado o tenía un cargo público. Pero los griegos valoraban mucho lo que era la participación cívica, y decían que sin la participación cívica la democracia colapsaba, y se esperaba que todos los ciudadanos griegos estuvieran interesados, Alfredo, en lo que eran las cosas públicas, en los asuntos públicos. O sea, que no fueran idiotas. Fíjate. Y ese término ha ido caminando y cambiando en los años. Idiota, tú le dices a alguien que no te entiende, a alguien que está haciendo algo mal, y no que tenga que ver precisamente con lo que es los asuntos públicos, que fue el origen de la palabra. Lo que querían ellos era que las personas estuvieran atentos a la vida pública, y mantenerse entonces al margen, fuera de esta vida pública, era un signo de ignorancia, era una falta de educación, de desinformación y de abandono del poder. Es decir, que más bien le decían idiotas a los funcionarios que tenían una responsabilidad cívica y no la cumplían. Pero con el paso de los tiempos, tú le dices idiota hasta a tu gatico. Si tuviera un gatico, eres idiota porque no te comes los pescaditos. Y bueno, de ahí viene la metamorfosis, y después se convierte en lo que dice ahora la Real Academia, que un idiota es un tonto, un corto de entendimiento, un engreído sin fundamento para ello. Y bueno, es un insulto, señores, es un insulto grande. Les estaba comentando esto porque me llamó la atención cómo una palabra comienza con un significado y después va cambiando con el uso que tú le des y con el tiempo también. En aquel tiempo era el funcionario que no atendía su función cívica. Tú eres un idiota. Ahora un idiota es cualquiera, un necio es cualquiera.
Y lo malo que eso no se cura.
La idiotez no se cura, pero no, nada, no se señores. Cura. Fíjense cómo es la cosa, que se ha puesto, se ha utilizado hasta un coeficiente intelectual. Si tú tienes un coeficiente intelectual menor de 70, se te puede decir que eres un imbécil o un idiota. Idiota se convirtió entonces también en un término técnico. Y nosotros los latinos lo utilizamos así, para ofender, para decirle a alguien, mira, tú no, me parece que no tienes una buena mente y eres un idiota. Pero de la vida pública a llevarlo al cotilleo cotidiano, a lo cotidiano, alguien que no te entiende, pues mira cómo cambian las palabras con los tiempos.
Déjame buscar el ahora que estás diciendo el significado. La Real Academia, ¿leíste el significado de idiota según la Real Academia?
Yo no voy a leer ciertos comentarios acá, sí, no voy a leer, después te lo cuento. Sí, pero lo busqué porque me saltó acá, porque estaba buscando cosas para comentar con ustedes, y este término vi que tenía que ver con la vida pública, pero se le aplicaba más bien a los funcionarios, y después fue cambiando, ¿no? Y ya. A mí me encanta todo esto de las palabras.
¿Qué dice la Real Academia otra vez?
La Real Academia dice, y se me perdió.
¿El bastón?
Trastorno, no es eso. ¿Dónde lo leí? Tonto o corto de entendimiento, y es un insulto. Engreído sin fundamento para ello, y también es un insulto.
Bueno, mira, porque me vino la palabra me vino a la mente la palabra imbécil, que también es ofensivo. Cuando sí, tú le dices a alguien imbécil y busqué, yo dije, son sinónimos. Bueno, mira, según la Real Academia Española de la Lengua, imbécil es tonto o falto de inteligencia, constituye un insulto. Y es un adjetivo propio característico de la persona imbécil, o sea, de la persona tonta o falta de entendimiento, de inteligencia. Así que se puede decir que son sinónimos.
Sí, pero bueno, mira, de dónde viene hasta dónde se utiliza. Nada, señores, una notica aquí de lenguaje que me gustó compartir con ustedes.
Que no es lo mismo.
No tiene que ver con nadie, simplemente es una nota que me pareció interesante porque no empiecen a buscar similitudes. No tiene que ver con nadie. Es una cosa interesante que vi. Dije, mira, viene de... Porque yo no sabía que venía de decírselo en Grecia en aquellos tiempos a un funcionario que no atendía sus deberes cívicos.
Por cierto...
Y que ahora, idiota, tú te lo dices a cualquiera que...
Claro,
que
y es ofensivo. Porque, y ofensivo.
Y es ofensivo. Muy ofensivo, ¿no?
Conozco una persona que es nacida aquí y claro, maneja el español como segunda lengua y tenía la costumbre de decirle a alguien, tú eres un perfecto imbécil. Le digo, oye, eso es una ofensa muy grande. Eso es una ofensa muy grande. Entonces, claro, como maneja el idioma como segunda lengua, pensaba que era más suave. Y le dije, no es suave. No. No le puedes decir a alguien, eres un perfecto. Porque además le estás poniendo delante perfecto. No es que solamente le estás diciendo a seca al imbécil, o sea, no, es ofensivo, es muy ofensivo. Bueno, esto no pegaba ahora el segmento de ciencia y tecnología, lo que pegaba hablando de idiotas y de imbéciles es hablar del periódico Granma, pero aquí hay que seguir nuestra rima. Viene Viñolito a hablarnos de el Día Mundial del Wi-Fi o Wi-Fi.
El 19 de junio se celebra el Día Mundial del Wi-Fi, la tecnología que nos permite conectar nuestros dispositivos electrónicos a Internet de forma inalámbrica. Todo empezó en 1942 cuando Hedy Lamarr, estrella de Hollywood y también inventora, patentó con el compositor George Antheil un sistema de guiado inalámbrico para torpedos. Un invento basado en la tecnología de salto de frecuencia. Por eso es considerada la precursora de los sistemas inalámbricos, los cuales tardarían poco en llegar a la sociedad. En 1959 salió a la venta el primer módem comercial. Este último traducía el lenguaje digital a señal análoga, que todavía se transmitía por cables de teléfono. En 1999, una alianza de varias empresas presentó el término Wi-Fi, Wireless Fidelity, un nombre comercial que está copiado del término Hi-Fi, la alta fidelidad. Esta marca aseguraba que todos los aparatos de Wi-Fi tenían que cumplir el mismo estándar de comunicación. Poco a poco, los sistemas inalámbricos fueron eliminando los cables de nuestras casas. Y en 2014, la Real Academia Española incluyó la palabra Wi-Fi en el diccionario. Desde entonces, el mundo de Internet no ha dejado de avanzar y va más allá. A continuación, algunas curiosidades del Wi-Fi. Silicon Valley es la cuna de muchas compañías dedicadas a la tecnología y de hecho grandes empresas han salido de esta zona de San Francisco. El ansia de llevar Wi-Fi a cualquier parte hizo que Microsoft comenzara un proyecto de letrinas móviles con Wi-Fi incorporado. Este proyecto recibió el nombre de iLU. Finalmente fue cancelado, pero había muchas expectativas puestas en esta revolucionaria tecnología. Debido al tipo de frecuencia que tiene el Wi-Fi, no puede ser usado en aplicaciones de largo alcance. Es algo que todo el mundo sabe, pero lo que no se sabe es que uno de los principales motivos es que la señal es absorbida por la humedad. De hecho, la climatología juega un papel importante en que la señal sea buena o mala. Estas son solo algunas de las curiosidades del Wi-Fi, un invento que sin dudas revolucionó nuestras vidas.
8:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica un día de calor y algunas lluvias en el interior y sur de la isla. Luego de un amanecer con poca nubosidad en gran parte del país, se va a tornar a parcialmente nublado desde el final de la mañana. En la tarde Se prevén cielos nublados en partes del interior y sur de Cuba, desde Pinar del Río hasta Cienfuegos y en el sur oriental, con algunos chubascos, lluvias y tormentas que serán aisladas en el resto del archipiélago. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius y serán superiores en áreas del interior. En la noche descenderán hasta los 28 grados Celsius. Los vientos van a ser variables y débiles, menos en localidades de la costa norte, donde procederán del norte alcanzando 20 kilómetros por hora durante la noche. Se pronostica poco oleaje en la costa norte oriental con un aumento a oleaje en la tarde y la mar estará tranquila en el resto de los litorales cubanos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Orioles de Baltimore y los Astros de Houston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes 8 p.m. Orioles versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Comecida y Jacobito.
Siempre tempranito.
8 y 31 minutos de la mañana. Estamos haciendo tempranito y de mañana desde el municipio cabecera de Miami, aquí al sur de la Florida. Si usted está de cumpleaños hoy, 14 de septiembre, pásela muy bien. De los 365 días que tiene el año, escogió para nacer hoy. Así que, nada, un encuentro entre hermanos. No, no, un encuentro entre hermanos no, que es el titular del periódico Granma. No. ¿Cómo hace un pan con bistec si esos hermanos le regalan un pedazo de carne?
Por favor, salud es lo que importa. Salud, libertad y cosas buenas también. Un saludo para José el Camionero que nos está escribiendo por acá.
¡Vaya, qué
sí,
bien!
Hace unos días escribió, tú no estabas por acá. Pero bueno, nada, un saludo para ti, para tu esposa.
Que esté uh-huh. bien, cómo no, que nos escucha, que trabajó muchísimo. Si mal no recuerdo, dijo que ya se había uh-huh. retirado, qué bien, después de haber trabajado muchísimo, que se retire. Ese es el ciclo de la vida. Nacemos, estudiamos, aprendemos.
Ay, no te me pongas filosófico.
Trabajamos.
No te me pongas filosófico.
Hacemos la cola del pollo y nos morimos.
No te me pongas filosófico. Un saludo para todos ustedes que están en la sintonía.
Son las 8 y 32 y a continuación un boletín informativo con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Las autoridades de la prisión de mujeres La Bellotex en Matanzas incautaron el diario íntimo a la dama de blanco Sayli Navarro, donde narra las experiencias que va viviendo y al mismo tiempo expresa sus emociones y reflexiones durante su encierro político. En un audio grabado enviado a Martín Noticias, Sonia Álvarez Campillo hace la denuncia.
El lunes realizaron una requisa en la prisión de mujeres La Bellote de Matanza, donde se encuentra mi hija, la presa política Sayli Navarro. Estoy denunciando esta situación porque estamos convencidos que esta represalia es directamente contra las presas políticas que se encuentran allí, especialmente contra Sisi Abascal, Tania Echeverría y Sayli Navarro. En el caso de Sayli, le ocuparon por segunda vez el diario donde recoge sus vivencias dentro de la prisión y los abusos que allí se cometen. Días antes había visitado la prisión el miembro de la seguridad del Estado y había sacado a varias presas y las había interrogado preguntándole que qué hacía Sayli, que qué escribía Sayli, que si Sayli se relacionaba con las demás presas, que si Sayli recibía cosas de las demás presas. Acuso a la seguridad del Estado, al tal Fernando y a la jefa de la prisión del penal por lo que le pueda suceder a mi hija.
Sayli Navarro, Sisi Abascal y Tania Echevarría son miembros del movimiento Damas de Blanco encarceladas por participar en las históricas manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Y Cuba estaría encaminándose hacia otra deficiente cosecha de caña de azúcar en medio de la grave crisis económica que atraviesa el país. José Luis Ramos preparó la nota.
Se prevé que la zafra de 2023 en Cuba esté muy por debajo del mínimo histórico del año pasado. En Santi Espíritus será peor que la anterior, pronosticó Antonio Viamontes, director de la empresa agroindustrial azucarera Melanio Hernández, pero es un anticipo de lo que sucederá en todo el país, según analistas. La periodista Miriam Leiva dijo que las causas del declive son múltiples: carencias de insumos básicos, materias primas, hasta falta de combustible, de repuestos y más.
Si esto estamos hablando de una de las zonas más azucareras de Cuba, se imaginarán cómo estará el resto. Pero además esto es una cadena, esto no es solo que no haya caña, es que no hay ni siquiera personal, porque al cerrar centrales, pues se fue la mano de obra esa, porque fueron matando tanto al personal, quitándole el trabajo, como lugares de donde vivían, donde surgió la nacionalidad cubana y la fuente. Entonces, en estos momentos, inclusive, no hay, no solo puntistas o ingenieros químicos, no, es que no hay macheteros, no hay cortadores, pero es que esto es una cadena más.
Cuba terminó la zafra azucarera 2021-2022 a poco más de 470 mil toneladas, según informó el director de Informática y Comunicaciones en Diascuba, Dionis Pérez. Asimismo, reconoció que no cumplió con sus compromisos internacionales tras una de las peores zafras de la historia del país, lo que afectó principalmente a China. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, comentó en su cafecito informativo.
Ya están poniendo, como quien dice, el parche antes de que salga el hueco, porque parece ser que los malos resultados que se avizoran afectarán directamente a la cuota de azúcar que se entrega por la canasta básica racionada.
Aunque el azúcar es un producto señalado como bastante dañino para la salud, su consumo excesivo en el caso cubano es el apuntalamiento del cada día, dijo Sánchez.
Cuando usted le dice a cualquiera de mis compatriotas que le van a reducir aún más la cuota de azúcar, bueno, pone el grito en el cielo, porque el agua con azúcar, el pan con azúcar, la cucharada de azúcar en un momento del día es lo que evita que desfallezcan.
Hace años que en Cuba los rendimientos de la caña cosechada han estado muy por debajo de la temporada anterior. José Luis Ramos, Martín Noticias.
A las puertas del examen periódico universal que se celebrará el próximo noviembre en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Cuba continúa negando a muchos de sus ciudadanos el permiso de viajar al extranjero, impidiendo a otros que regresen a su suelo patrio y forzando a algunos al exilio. Yolanda Huerga tiene reacciones de activistas en el siguiente reportaje.
Cuba rechazó en 2018, durante el tercer examen periódico universal, la acusación de que impida viajar al exterior a opositores, activistas y periodistas independientes.
Un derecho ciudadano reconocido en el artículo 52 de la Constitución, que establece el derecho a la libertad de las personas de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional.
Indicó el músico Osvaldo Navarro, regulado de este 2019.
Estas prácticas ilegales y represivas están condicionadas además por la imposición del régimen de una salida sin retorno al país, una condena al exilio, de aceptar sus condiciones a las cuales nos hemos negado hasta ahora.
Una investigación realizada por Diario de Cuba y Conectas compiló 245 regulados desde enero de 2019 hasta marzo de 2020 por motivos políticos.
Obedecen a políticas arbitraria del gobierno y no a la Constitución, ni siquiera a otras normas de menor rango. Priman los intereses del régimen y cuán incómodo le es un opositor en determinadas circunstancias.
Señaló el abogado independiente Hildebrando Chaviano, regulado hasta 2018.
Cuando por el contrario se le obliga a abandonar el país, significa que el régimen lo prefiere lejos. Rompe así los vínculos entre los líderes de la sociedad civil interna y de estos con su base popular.
La seguridad del Estado ha forzado al exilio a ciudadanos de los que quiere deshacerse. Los casos más recientes, el de los activistas Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Cativo Disidente, Duarte, quien se encontraba en libertad condicional cuando fue montado en un avión rumbo a Nicaragua, y José Díaz Silva, sacado del combinado del Este, donde estaba recluido, para el Aeropuerto Internacional de La Habana. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en un discurso en la Universidad Johns Hopkins, compartió la visión de la administración Biden sobre el poder y el propósito de la diplomacia estadounidense, en lo que calificó de un punto de inflexión histórico. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El secretario compartió lo que dijo es la visión de la administración Biden de un mundo libre, abierto, seguro y próspero, y mencionó cuatro elementos clave de este enfoque. El primero es la renovación y profundización de las alianzas y asociaciones, además de forjar otras nuevas. Esto incluye una OTAN que es más grande, fuerte y unida. Él dice que si se retrocede apenas unos años, algunos cuestionaban abiertamente las capacidades y la relevancia de la OTAN y el propio compromiso de Estados Unidos con ella. Dice que hoy la alianza es más grande, fuerte y más unida que nunca. Dice que han agregado un nuevo miembro con Finlandia, que Suecia se unirá pronto y que las puertas de la OTAN siguen abiertas. En segundo lugar, dijo Blinken, Estados Unidos está formando sus alianzas y asociaciones de maneras innovadoras que se refuerzan mutuamente en todos los temas y continentes. Como ejemplo, dio la coalición para apoyar a Ucrania. Blinken dijo que, en tercer lugar, Estados Unidos está formando nuevas coaliciones para abordar los desafíos más difíciles de nuestro tiempo. Como ejemplo, mencionó que Washington ha movilizado cientos de miles de millones de dólares con el G7 para cerrar la brecha de infraestructura global. Por último, el secretario dijo que Estados Unidos está reuniendo a sus antiguas y nuevas coaliciones para fortalecer las instituciones internacionales que son vitales para enfrentar los desafíos globales. Blinken dijo que las democracias amigas siempre serán el primer puerto de escala, pero que Estados Unidos está decidido a trabajar con cualquier país, incluidos aquellos con quienes no están de acuerdo en cuestiones importantes, siempre y cuando quieran cumplir con sus ciudadanos, contribuir a resolver desafíos compartidos y defender las normas internacionales que han construido juntos. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, arremetió contra sus pares de Colombia, Gustavo Petro, y Chile, Gabriel Boric, a quien llamó traidor y pinochetito, respectivamente, luego de sus críticas por la situación de los opositores. Los detalles con la agencia AFP.
En un discurso por los 44 años de la policía de Nicaragua, Daniel Ortega aseguró que Gustavo Petro traicionó a los guerrilleros con los que luchó décadas atrás. El presidente colombiano se había solidarizado con la exiliada poeta nicaragüense Yoconda Belli, quien denunció en la red social X, antes Twitter, que Ortega envió policías para la confiscación de su residencia en Managua.
Petro, una vergüenza para los que lucharon en el movimiento guerrillero que le encabezó, ha traicionado esa sangre. Demostrá, Petro, que tenés algo de dignidad y expulsá y cerrá la base yanqui que tenés ahí en Colombia.
Sobre Gabriel Boric, Ortega dijo que llegó al poder con apoyo de la izquierda, pero luego abandonó su promesa de enjuiciar a los responsables de la represión de miles de jóvenes chilenos en 2019, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. El mandatario socialdemócrata chileno responsabiliza al gobierno de Nicaragua por violaciones a los derechos humanos y la represión de protestas en 2018, así como por el exilio de líderes opositores y activistas, entre ellos Yoconda Belli, a quienes despojó de su nacionalidad y bienes.
Esos son crímenes que no puedes tapar, Bori. Vos sos un pinochetito, Bori.
Los enfrentamientos entre opositores y partidarios del oficialismo en Nicaragua en 2018 dejaron más de 300 fallecidos. Según Ortega, se trató de un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos.
La líder opositora bielorrusa Svetlana Tijanovskaya exhortó ayer al Parlamento Europeo que refuerce las relaciones y el apoyo a las fuerzas democráticas de Bielorrusia. Respecto a la situación en Bielorrusia, la dirigente opositora, que se encuentra en el exilio en Lituania, ha asegurado ante los eurodiputados que el país vive una guerra silenciosa en contraste con el conflicto en Ucrania, pero que el Kremlin busca los mismos objetivos que en Ucrania. Putin quiere convertir el país en una colonia rusa y no lo hace solo, sino con la ayuda del dictador Lukashenko, que vende la independencia de Bielorrusia parte a parte, ha argumentado ante el Pleno de Estrasburgo en Francia. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana. Jacobino.
Continuamos en Tempranito y de Mañana.
Bueno, y a esta hora le estamos dando la bienvenida, como cada jueves, acá en este espacio de Contra Desinformación Rusa, al profesor Bartosz Kaczorowski. Muy buenos días, profesor.
Buenos días, profesor.
Buenos días.
¿Cómo está?
Muy bien, muy bien. Bueno, muy contento de que otro jueves puedo encontrarme con ustedes.
Por supuesto. Bueno, vamos a conversar en el segmento de lo que nos tiene acostumbrado. ¿Cuál es el tema de hoy?
Pues sí, bueno, la última vez hablamos sobre, bueno, mi propia experiencia de la estancia en Bucha, porque, bueno, eso forma parte del trabajo que estamos haciendo con Radio y Televisión Martí, sobre la película documental que, bueno, que esperamos dentro de poco ya, bueno, salga a luz, ¿no? Que sea posible verla, que trata de todo lo que pasó en Bucha. Entonces, bueno, últimamente yo les conté mis propias experiencias, bueno, las experiencias también de muchas conversaciones con la gente local, pero bueno, hoy en día me gustaría enfocarme en el tema de la desinformación rusa sobre el tema del crimen de Bucha y otros crímenes en Ucrania, y también, bueno, quería contarles algunos ejemplos de la desinformación del régimen comunista cubano, ¿no?, acerca de este tema. Entonces, bueno, después de cometer el crimen en Bucha, las autoridades rusas, desde luego, desde inicio, ya dijeron de que, bueno, no había pasado absolutamente nada. Y el ministro de Exteriores, Lavrov, dijo que eso fue un ataque fabricado, ¿no?, fabricado por los medios de comunicación occidentales, simplemente para presentar a Rusia en forma muy, muy negativa. Y bueno, Lavrov muchas veces usaba esta palabra fake, ¿no?, de que eso todo lo que dicen los medios de comunicación del occidente sobre Bucha era un fake. Y bueno, cuando yo tuve la oportunidad de hablar con los testigos de los crímenes en Bucha, o con los vecinos que simplemente, bueno, encontraban los cadáveres, pues, a 10 metros de sus casas, pues ellos me comentaron, sí, entonces, bueno, todo eso lo que vimos nosotros era un fake, ¿no? Un hombre que grabó el vídeo con los cadáveres, ¿no? Entonces, bueno, nos simplemente, bueno, dio una fuente de primera importancia. Cuando le pregunté por estas palabras de Lavrov, ya de repente me mostró la puerta a su casa, que simplemente, bueno, tenía algunos agujeros por causa de balas, ¿no? Y dijo que sí, que eso también es un fake, ¿no? O también una mujer que, bueno, fue herida por los rusos, que simplemente querían ejecutarla. Y, bueno, luego, afortunadamente, fue recuperada después de la estancia en hospital, pero después de un par de semanas, ya cuando fue a Alemania, resultó que vivía con una bala en el corazón. ¿no? Y ella también dijo, entonces, bueno, yo también soy un fake, ¿verdad? Pues bueno, una persona que sobrevivió por milagro, ¿no? Podemos decir, también, bueno, dijo, entonces, yo también soy un fake, según las palabras de Wav. El ministro de Exteriores también decía en la ONU, ¿no? Durante la conferencia, de que quería saber los nombres y apellidos de las personas que fueron matadas en Bucha. Y bueno, insistía muchas veces. También, bueno, presentando, ¿no? Todo eso en esta forma de que si no se conoce estos nombres ni apellidos, entonces todos fueron los actores, ¿verdad? Que simplemente, bueno, actuaban como si fueran cadáveres. En este caso, sí, el párroco de la iglesia ortodoxa en Bucha, donde se encontró la fosa común de 120 personas, él, bueno, ya después de un par de meses, sí, por fin se puso los nombres y apellidos en bueno, como los monumentos, ¿no? De estas personas, con los datos muy concretos de su nacimiento, de su muerte. Entonces, bueno, allí en la iglesia ortodoxa en Bucha sí tenemos todos los datos, ¿no? Estos que Wavrov decía que no existen, ¿no? Y el cura también se refería a estas palabras de Wavrov. Entonces, sí, aquí tenemos las pruebas, aquí tenemos el catálogo verdadero, ¿no? Los nombres y apellidos de los que fueron sepultados allí. Pero, bueno, lo que es también muy interesante es que, bueno, esta propaganda rusa, entonces la propaganda desde Moscú, también tiene su gran influencia, bueno, en muchos países, a los servicios internacionales, a los servicios de Internet, y también en la propaganda de algunos regímenes prorrusos, y desde luego el régimen en Habana es un ejemplo, ¿no? Pues Cuba, bueno, ustedes saben perfectamente, ¿no? Bueno, qué política tiene y qué vínculos con Rusia. Pero yo quiero darles algunos ejemplos de cómo escriben algunos servicios del régimen comunista cubano sobre Bucha. Y en este caso, bueno, una gran labor hizo Álvaro Alba. También encontrando estas pruebas, ¿no? de la actitud muy prorrusa de los periódicos cubanos. Entonces, por ejemplo, Granma, ¿no? Después de lo que pasó en Bucha, escribió así, pues, las imágenes de la localidad de Bucha en las proximidades de Kiev podrían construir una manipulación lanzada en redes sociales. También, bueno, se decía que eso todo fue la escenificación creada para los medios de comunicación occidentales. Bueno, otra frase. Cuando las tropas rusas ocuparon la ciudad, ningún residente local fue víctima de acciones violentas. Eso es muy, muy interesante. Ningún residente local fue víctima de acciones violentas. Entonces, bueno, hoy en día ya sabemos, ¿no? Bueno, sin ninguna duda que hubo muchísimas personas así, porque, bueno, simplemente viven sus familiares, viven sus vecinos, ellos nos pueden, bueno, concretamente, ¿no? Decir quién fue matado, cuánto, ¿no? Pues, bueno, eso simplemente se sabía. Pues, bueno, una de las personas que vivía en la calle Yablonska, entonces la calle donde, bueno, los crímenes más drásticos tuvieron lugar, nos grabó el vídeo justo después de la salida de los rusos, cuando él dio un paseo por la calle, bueno, viendo muchos cadáveres, y él simplemente decía, oh, aquí está, bueno, una persona tal cual, fue mi amigo de la escuela, nos conocimos 46 años, etc. Entonces son las personas que tienen sus nombres y apellidos, ¿no? Entonces ya concretamente sabemos de que sí, ellos fueron víctimas de todo eso. Entonces, bueno, aquí podemos ver que el servicio Granma simplemente pone, bueno, dar las mentiras obvias. El 4 de abril, Cuba Debate, presentó las primeras noticias de Bucha con la versión de Lavrov, desde luego, ¿no? Diciendo que eso fue el montaje ucraniano, en que también participaron sus patrocinadores occidentales. La juventud rebelde cita a Russia Today, pues al servicio de propaganda rusa, sobre la maniobra mediática en torno a Bucha, y que dice que eso fue una acción grave y cínica provocación de Kiev. Bueno, otra frase muy interesante, otro montaje en Ucrania, medios occidentales pagan a civiles por las fotos escenificadas. ¿No? Entonces, simplemente, bueno, estos cadáveres fueron los actores, ¿no? Que recibieron, bueno, según Granma, $25 por su trabajo, y bueno, sí. Simplemente fueron los actores, ¿no? Pues bueno, nosotros sabemos en este vídeo que también les vamos a presentar, se ve muy bien de que estos cadáveres sí ya pasaban bastante días en las calles, porque bueno, ya se notaba, bueno, el cambio, ¿no? Físico. Entonces, bueno, eso sí se notaba claramente, pues no podían ser ningunos actores. Pues bueno, Radio Reloj. Pues aquí cito, ni cortos ni perezosos, sin pruebas que evidencien la supuesta matanza rusa y sin considerar los argumentos de Moscú, Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido han adelantado que preparan nuevas sanciones contra la nación eslava, represalias que Ucrania no deja de exigir todos los días, sin pruebas que evidencien la supuesta matanza rusa y sin considerar los argumentos de Moscú. Entonces, ¿qué argumentos? ¿Que fueron los actores o qué? Pero bueno, lo que es también muy importante es que, bueno, no solo los regímenes totalitarios, ¿no? Los regímenes prorrusos escriben en esta forma. También algunos servicios de los países democráticos escriben en la forma que, bueno, de vez en cuando uno puede tener una duda, ¿no? De lo que pasó en Bucha. Pues Deutsche Welle, por ejemplo, un servicio alemán, pues servicio estatal alemán, escribió, bueno, en esta forma. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recordó este viernes 31 de marzo de 2023 el primer aniversario de la liberación de la ciudad Bucha, una localidad cerca de Kiev, donde las fuerzas rusas están acusadas de haber masacrado a civiles. Entonces, bueno, la ciudad de Bucha es un lugar donde las fuerzas rusas están acusadas de haber masacrado a civiles. No es un lugar donde los rusos masacraron a civiles, sino donde están acusados. Pues bueno, hoy en día ya sabemos en 100%, ¿no? Pues eso simplemente queda confirmado, pues sin ninguna duda de lo que pasó. Entonces, ¿para qué crear esta impresión de duda en los lectores, ¿no? ¿Para qué tener hacer esta impresión de que no todo es cierto sobre eso, de que todavía estamos en el proceso de descubrimiento? Claro que sí, que la investigación durará seguramente ya, bueno, varios años, pero bueno, en este momento de hoy ya sabemos en 100% de que fueron los rusos que cometieron esta barbaridad, y no hay ninguna razón para simplemente quitar la responsabilidad del régimen de Putin por eso. Entonces, bueno, eso es importante y eso creo que es mi mensaje, ¿no? Para ustedes, para este jueves, de que simplemente en el tema de Bucha ya sabemos muchísimo. Sabemos, tenemos las fotos, tenemos también las imágenes satelitales de primera importancia que nos confirman todo eso. Además tenemos los testigos, tenemos los vecinos, tenemos muchas fotos y muchos vídeos hechos por ellos. Y bueno, espero que dentro de unas semanas, unos meses, podamos mostrar los frutos de nuestros trabajos, que será el trabajo común bueno, entre el equipo polaco y Radio Televisión. Marti, muchísimas gracias.
A usted, gracias a usted, a profesor. Usted. Tenga un buen día.
Igualmente. Muy feliz jueves.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De la mañana, la hora del cañonazo es la misma, pero el cañonazo lo dirán por la noche. ¿Te quieres quedar aquí hasta las 9 a ver si hoy hay cañonazo?
No, gracias. ¿Por qué no?
Porque tú no estás tanto tiempo sentado.
Porque tengo cosas que hacer en mi casa, no me puedo quedar todo el tiempo aquí contigo. Porque era contigo con quien me tenía que quedar, ¿verdad? Yo lo sabía. Yo lo sabía. Nada, vamos a saludar a esos oyentes que están por ahí rapidito. Vamos a saludar a Iván Guerra, el sindicalista, ¿que es de dónde?
¡De Guanabo!
De donde tú tienes recuerdos espectaculares,
sí,
¿verdad?
Señor.
Bueno, Iván está felicitando a su mamá que estuvo de cumpleaños, si no me equivoco, ayer.
Ayer, la felicité.
Bueno, pues mira qué bien. Está por aquí entonces Iván. Y también está, ¿quién más? Bueno, te dije, estaba Eric, estaba Yaciel,
Segismundo,
el cubano de Finlandia, Segismundo, vi la foto, qué bien, qué bien. Miguel y Geralín, Leonardo I, las personas maravillosas del Club de Manzanillo. Un saludo para Angelito, que sé que a veces nos escucha, muchas veces nos escucha y no puede escribir. Y bueno, para tu admiradora número uno.
Mi estrella en el Paseo de la Fama de Santiago de Cuba.
No te puedes quejar. Mira que tú tienes admiradoras. Y bueno, nada, todos ustedes que están ahí en la sintonía, hasta las 10 de la mañana, tempranito aquí, hasta las 10.
¿Tú te imaginas pasar a la historia con un nombre?
No, hasta las 9 de la noche, hasta las 10 de la mañana.
¿Tú te imaginas pasar a la historia con un nombre rimbombante? Así que cuando la gente de aquí a 200, 300 años hable de...
Está filosófico.
Exilda la Única.
Ay, no.
Eso viene a colación por una efemérides que tiene que ver, me llamó la atención por el nombre rimbombante, el apodo. Un día como hoy de 1262, en España, Alfonso X, el sabio, conquistó la ciudad de Cádiz, hasta ese momento dominio andalusí. Alfonso el Sabio, ¿tú te imaginas que de aquí a 100 años... estudien tempranito
Alfredo
y de mañana los
sabio.
Historiadores digan Teudi el Espléndido, Teudi primero el Espléndido,
Teudi el Magnífico,
Teudi
ya
primero
tiene
el Magnífico.
Nombre, ya tiene nombre.
Jaime IV, el Exacto, Jaime IV. Bueno, Jaime IV, Jaime Cocina, Jaime Comedor, cualquier cosa de eso. Jaime III. Jaime III. ¿Eh? Qué maravilla, ¿eh? Qué dirán de mí. ¿Cómo me pondré yo?
Mejor ni pensarlo.
Jacomino, ni pensar.
No, no, porque con las historias que esto has hecho aquí es mejor ni pensar el nombre que te van a poner. Nos vamos a dejarlo ahí.
Si el cubano de Finlandia tiene una baqueta de una batería, yo también tengo una historia de la batería. Por cierto, ¿quieres que te haga la historia de la batería?
Ya tiene nombre, ya él está bautizado. Ay, él está bautizado.
Ahorita me toca hacer la historia de la batería otra vez.
No, por favor, no.
No. Son las 9:04 minutos de la mañana, porque aquí los minutos se paren. La hora es la que es. Tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Un condenado por las protestas del 11 de julio de 2021 es objeto de maltratos y castigos en una cárcel de Quibicán tras haber reclamado la libertad de los presos políticos, dijeron familiares desde Cuba. Tomás Cardoso recogió la denuncia.
Tras haberse manifestado en el patio de la prisión de máxima seguridad de Quibicán el día 1 de septiembre, el preso del 11J, Juan Enrique Pérez Sánchez, donde sacó un pedazo de sábana y en ella tenía escrito «Abajo la dictadura y libertad para los presos políticos», el opositor lo tiene aislado y sin comunicación con su familia. Y bajo la amenaza del director de la prisión, el teniente coronel Lolo, de ser trasladado para el hospital psiquiátrico de La Habana, denuncia a su esposa, Dayana Aranda Batista.
El día primero él se manifestó efectivamente en el patio de la prisión. Todos los guardias que estaban ahí en ese momento, que se encontraban en el patio, a base de empujones, lo esposaron y lo sacaron del patio de la prisión. Y el día de la visita, ahora que fue el día 8, Juan Enrique me comenta de que Lolo, jefe de la prisión, le comunicó de que iban a llamar al carro de mazorra para ingresarlo porque supuestamente Juan Enrique estaba loco, ya que las manifestaciones de él son constantes y seguidas dentro del penal. Y la respuesta de Juan Enrique hacia Lolo fue de que en mazorra también se iba a manifestar. Las consecuencias que ha traído esto es que Juan Enrique no tiene llamadas, no tiene teléfono, y yo no he sabido más nada de Juan Enrique. No lo están sacando al patio a coger sol, lo dejan solo dentro del destacamento de él, con llave y cerrojo para que él no pueda salir.
Dayana asegura que no cesa el hostigamiento contra su esposo por su posición política y también contra ella, que acaba de recibir una citación para la unidad de la PNR de Nueva Paz.
El día 3 yo recibo una citación para presentarme en la PNR del municipio donde yo vivo, lo cual no asistí a la citación ni nada, porque son citaciones verbales, nunca son oficialmente. Pero qué casualidad que Juan Enrique se manifiesta el día 1 y el día 3 se me aparece a mí una patrulla diciéndome que tengo que presentarme en la PNR.
Juan Enrique Pérez Sánchez, de 42 años de edad, fue condenado a 8 años de prisión por su participación en la manifestación popular el 11 de julio en el poblado de Vegas, municipio de Nueva Paz, en la provincia de Mayabeque, por los presuntos delitos de desórdenes públicos, desacato y sabotaje. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político Luis Robles Elizástegui continúa en la cárcel con Venado del Este en La Habana a más de 3 semanas de aprobársele el paso a régimen de mínima severidad. Su madre, Yindra Elizástegui, dijo a Martín Noticias que en la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones, ubicada en Quinceicán, El Vedado, le informaron el martes que aún está pendiente una evaluación del expediente.
Que ayer fui a Quinceicán. Y allí se me atendió, pues estaba yo con la inquietud de que todavía aún no se le había hecho el traslado a Luis para su campamento. Entonces me explicaron que ya el expediente estaba en el ahí en la dirección de 15K, que estaban esperando que se aprobara, y nada, fui porque tenía esa inquietud. Entonces me indicaron que sí, se encontraba allí, pero debía de esperar de que se reuniera el órgano, que es el que evalúa ese expediente, es decir, que dice la última palabra. Y nada, Luis está muy preocupado por todo esto, porque según él me dice, hay otras personas que igual se le aprobó y que ya se le trasladaron para su campamento, y entonces eso él lo tiene un poco preocupado.
Luis Robles Elizástegui cumple una sentencia de 5 años de privación de libertad por cargos de propaganda enemiga y desobediencia tras manifestarse con un cartel y de forma pacífica en diciembre de 2020 en La Habana pidiendo libertad, entre otras demandas. El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart dijo que está muy indignado por las decisiones de la administración Biden en materia de inmigración, particularmente en torno a los migrantes cubanos que fueron liberados en Estados Unidos con el formulario I-220A. Son medidas que están causando confusión, caos e injusticia, dijo Díaz-Balart ayer en un comunicado de prensa después de que un tribunal de apelaciones de inmigración rechazó que la I-220A fuera considerada como parol bajo los propósitos de la Ley de Ajuste Cubano. El legislador republicano recordó que en una carta suscrita el año pasado expresó sus inquietudes poco después de que los migrantes cubanos comenzaran a recibir el formulario I-220A del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Subrayó que en dicha carta él y otros congresistas advirtieron que la política de Estados Unidos a los cubanos los dejaría en un limbo migratorio. Díaz-Balart opinó que existe hoy en día un caos porque el gobierno no asegura la frontera y no hace respetar las leyes de inmigración vigentes como la Ley de Ajuste Cubano. Y la Casa Blanca insistió el miércoles en que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no ha hecho nada malo después de que legisladores republicanos iniciaran una investigación para un proceso de destitución en su contra. Más detalles con la agencia AFP.
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, salió el miércoles en defensa del presidente estadounidense, Joe Biden, luego de que legisladores republicanos iniciaran una investigación de juicio político en su contra.
But what you see Republicans in Congress, right? They have
Verán, los republicanos del Congreso han pasado todo el año investigando al presidente. Es lo que han hecho todo el año y no han encontrado ninguna evidencia, ninguna.
He did anything wrong. I mean, that is what we've heard over and over again from their almost
Es lo que hemos escuchado una y otra vez de su investigación y es porque el presidente no hizo nada malo. Incluso los congresistas republicanos han dicho que no existe la evidencia. Ellos lo han dicho.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, cedió ante la presión del ala más radical de su partido y autorizó el lanzamiento de una investigación de juicio político. La apertura del proceso se produce mientras Biden enfrenta malos números en las encuestas de cara a los comicios del próximo año, en los que buscará la reelección. Los miembros republicanos de la Cámara acusan a Biden de haber mentido al pueblo estadounidense sobre los negocios de su hijo Hunter en Ucrania y China, mientras era vicepresidente de Barack Obama. Hunter Biden, con un pasado de adicción a las drogas, está actualmente bajo investigación por un fiscal especial del Departamento de Justicia por posible evasión de impuestos, y se espera que sea acusado a finales de este mes por una infracción de posesión de armas de fuego.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo en Pekín lo que vamos es para la luna tras afirmar con su par chino Xi Jinping un amplio acuerdo que contempla la formación de astronautas venezolanos. Más detalles con la agencia AFP.
Venezuela enviará astronautas a la luna. Así lo celebró el jueves el presidente Nicolás Maduro en Pekín tras una reunión con su homólogo chino Xi Jinping.
Éxito total la jornada de trabajo. Éxito total. 3 horas y media trabajando con el presidente Xi Jinping. Lo que vamos es para la luna.
Maduro adelantó que jóvenes venezolanos se van a preparar como astronautas en China con miras a su envío a la luna. Ambos países acordaron fortalecer la cooperación aeroespacial.
En sexto lugar, la Subcomisión de Cooperación Científica, Tecnológica, Industrial y Aeroespacial, que tendrá como símbolo, más temprano que tarde, la llegada del primer hombre, de la primera mujer venezolana a la luna en una nave espacial de China. Como ayer lo conversamos con las autoridades aeroespaciales de China, muy pronto vendrá juventud venezolana a prepararse como astronautas aquí en las escuelas chinas.
Por otro lado, Venezuela manifestó su interés de adherirse a los BRICS, un grupo de economías emergentes que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que en su cumbre más reciente anunció una ampliación a 6 nuevos países, entre ellos Argentina. China mantiene relaciones estrechas con el gobierno de Maduro, aislado internacionalmente, y es uno de los principales acreedores de Venezuela, cuyo PIB cayó 80% en una década por el efecto de la crisis económica.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
9:13 de la mañana. Como es costumbre a esta hora, ya está aquí nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, que nos trae un avance de Cuba al día.
Buenos días, Alfredo. ¿Estás solo o Exilde está contigo?
No me digas nada, que ayer que no viniste.
Ah, mírala,
mírala. Ni ella ni tú.
Aquí estoy.
Ninguno de los dos.
Buenos días.
Bueno, Tommy. Porque cuando ella no viene, yo tampoco vengo. Ah, en solidaridad con ella.
Y ahora va a preguntar que si andábamos juntos. Prepárate.
Bueno, eso no lo cuentes, Exilda. Déjalo
para
ahí,
nada. Yo lo voy a dejar en suspenso.
Vamos a mantener en suspenso y a la imaginación de él. Bueno, buenos días a ambos. Vamos a estar trabajando hoy la situación del dengue en Cuba, Exilda y Alfredo. Hay un rebrote importante de dengue en la mayoría de las provincias cubanas en medio de la acumulación de roedores, desechos, falta de recogida de basura. Y lo más lamentable es que no hay reactivos en los hospitales para saber si los pobres cubanos lo que tienen es dengue o es COVID. Los envían desde los centros hospitalarios con remedios caseros para la casa y con un desabastecimiento total, no hay ni para hacerse una sopa. Dentro de esta situación crítica que hay con el dengue, cabe destacar lo que está ocurriendo en la prisión provincial de Guantánamo, que hay más de un centenar de presos que aparentemente están contaminados con el virus y no hay ni una duralgina para bajar la fiebre allí, según el testimonio de un preso político que habló ayer por teléfono con un activista. Muy lamentable esta situación, y tenemos testimonios de varias provincias. Por ejemplo, en el Hospital Abel Santa María, en el Hospital Pediátrico, en la ciudad de Pinar del Río, las salas están completamente llenas de pequeños y las condiciones son precarias allí. Así que este es el tema central que vamos a estar trabajando hoy, y por supuesto, los apagones que continúan por prolongadas horas, sobre todo en el territorio nacional. Y cabe destacar que en Oriente es donde son las mayores afectaciones. Hemos estado compartiendo con algunos residentes desde Holguín, Santiago, Guantánamo, Victoria de las Tunas, apagones de 4 y 5 horas repetitivamente en 2 y 3 oportunidades del día. Cuando tú multiplicas, estamos hablando que son de entre 2 y 14 horas total de apagón. Es la realidad que hay y estos son los temas que nos proponemos, Alfredo y Isilda, en el día de hoy. Buen día.
Gracias, Tomás. Nueve, 9:16 de la mañana.
¡Exilda!
No, ¿cuánto tiempo sin decir Exilda? Ayer hice así, me fue a mirar para allá y dije...
Ah, no está.
Dos gardenias para ti. No había nadie.
Cuéntame, cuéntame.
¿Qué tú pensabas? ¿Que no habían sucedido cosas interesantes?
Ay, no, pero
un día como hoy.
¿Qué día es hoy? ¿No es viernes?
14.
Pero es
no,
viernes.
No, no, todavía no es viernes.
¿Hoy no es viernes?
Sí, sí.
Ah, bueno,
sí, sí.
Hoy no pienso. Bueno, pensando en mañana.
Pero entonces, ¿qué día te voy a hacer la efeméride?
Lunes, martes y miércoles.
Y ya.
Jueves estoy pensando que es viernes.
Bueno, les cuento cosas interesantes que sí pasaron un día como hoy. En 1771, en Buenos Aires, virreinato del Río de la Plata, se designa el primer cartero. El primer cartero en Buenos Aires. Yo tengo curiosidad por saber cuándo llegó o cuándo entró el primer cartero cubano a trabajar en Cuba. Yo de niño recuerdo, tú tienes que recordar...
Sobre el cartero Fogón, traigo un anuncio para vuestro muchacho. ¿Nunca viste eso?
No, mi vida, acuérdate que cuando
Jaimito,
tú estabas viendo muñequitos...
El cartero Fogón, ¿te acuerdas? El cartero Fogón era, traigo un anuncio para vuestro muchacho. Esos muñequitos se llamaban los tres de leche cortada.
Qué barbaridad, caballero. Bueno, ¿Qué
daño nos hicieron? Que yo me acuerdo de eso todavía. ¿Qué daño?
Bueno, no, ese muñequito yo no lo vi. Ya mande quien cae, no le pregunto. Mande quien cae, tú le tienes que hablar de Gato Félix.
Sí. Dice que te hagas el tío Estiopa.
Tío Estiopa.
Tampoco viste tío Estiopa.
Tío, creo que...
Y deja que te coja.
¿Eso eran los checoslovacos?
Eso es
No, eso era quiero saberlo más, el checo...
Quiero saberlo todo.
Quiero saberlo todo, los muñequitos. Ah, dime tú. Bueno, lo que sí recuerdo es que de niño el cartero pasaba por la casa con su característico silbato y la bolsa de piel al hombro con todas las cartas dentro. Y cuando sonaba el silbato decía, ¡carta para fulano! Y si... Bolondrón, el cartero... El cartero de detrás de la fachada, cómo no, que hacía de maraña.
No, ahora te voy a decir que no se acuerda.
Que hacía de maraña en San Nicolás del Peladero, que era al que Cheo Malanga le tenía miedo. Ajá. Que iba a decir, entonces cuando el cartero soplaba el silbato y tú de lejos veías que la carta tenía los colores azul y rojo por el borde, la carta viene de la Yuma, ibas corriendo para allá para que los vecinos no vieran que la carta
muchas
venía...
Muchas veces abierta.
Sí, por favor. Pero se identificaba el sobre con esos colores y el sello era la campana de la libertad, que yo los coleccionaba y recuerdo en aquella época costaba 13 centavos, 14, 15 centavos por ahí, yo coleccionaba esos sellos,
Que eran tan poco habilidosos que tú te dabas cuenta que en algún momento alguna de esas cartas las abrieron.
No, eso es mentira. Los compañeros de Correos de Cuba jamás hicieron eso con ninguna carta. Ellos fueron siempre muy serios y muy responsables.
Por favor.
Nunca.
Por favor, que yo también recibía cartas.
No te pongas a gusanía, que eso no te lo voy a permitir.
Por favor. Y sí las abrían. Sí las abrían.
Eso porque a lo mejor se le cayó y venía mal pegada con un pegamento
y después no sabían pegar
barato
igual.
De aquí de Estados Unidos y la carta se abría por el camino.
Sí. Y después no sabían pegarlo bien.
En el calor tropical de la isla, bonita y bella, pues se abría la carta sin querer. No te pongas ahora a hablar mal de Correos de Cuba, no te lo voy a permitir. Está loco.
¿Y de Texas? ¿Puedo hablar mal de Texas?
Sí, de Texas sí. Un día como hoy, del año 1814, nació la bandera de las estrellas, Star Spangled Banner, el himno nacional de los Estados Unidos. 1814, en Estados Unidos, Francis Scott Key escribe la canción que se convirtió en el himno de Estados Unidos. También aquí en Estados Unidos, un día como hoy, del año 1901, Teodoro Roosevelt asumió la presidencia tras el asesinato de William McKinley. El presidente William McKinley le metieron un par de tiros, le sacaron una bala a la otra, no se la pudieron sacar, murió y Teodoro Roosevelt accedió a la presidencia. Seguimos con efemérides, qué curioso, aquí en Estados Unidos. Si el Lobito nos está escuchando, y para los amantes del boxeo, un día como hoy, en 1923, aquí en EEUU, se realizó la llamada la pelea del siglo, la pelea de boxeo del siglo. ¿Quiénes se enfrentaron? Se enfrentó el argentino Luis Ángel Firpo, que era un tipo enorme, grande, fuerte, contra quien era el campeón de Estados Unidos, Jack Dempsey. Le decían a Jack Dempsey el asesino de Manassas. Ya se pueden imaginar por qué le decían el asesino de Manassas, porque al que le bajara un soplamoco, pues lo ponía en malas condiciones. Pero, ¿qué pasó en esta pelea? Firpo le mete el soplamoco a Jack Dempsey. Jack Dempsey sale del ring porque lo saca del ring del golpe, y desde que Dempsey, el americano, sale del ring, le echan agua, le lavan los dientes, lo peinan, le amarran los zapatos, lo ponen, le dicen, oye, tu mamá te está mirando, no hagas el ridículo, toda esa serie de cosas. Pasaron 17 segundos. Todo el mundo sabe que en el boxeo cuando te cuentan 10 y no te levantas, perdiste. Pasaron 17 segundos. Esa fue una de las grandes cuchillas, entre otras muchas que se han metido en el boxeo. Esa fue una de las grandes cuchillas porque pasaron 17 segundos. Dejan que entre Dempsey otra vez al ring. El árbitro no detiene la pelea por fuera de combate, por knockout, y siguen peleando. Y al final Dempsey le gana a Firpo. Yo diría que fue... La pelea no fue el robo del siglo, porque merecidamente, independientemente de que Dempsey era campeón, porque era un gran boxeador, pero tú no puedes estar 17 segundos fuera del ring por un trancazo que te han metido, que fue una patada de mulo lo que le dio Firpo, para que después te dejen pelear. Por cierto, otra de las grandes, y esa la presencié yo, se levantó una queja enorme, pero bueno, una pelea entre un peleador colombiano, no recuerdo su nombre, y un argentino, Juan Martín el Látigo Cochi. Estaban peleando en Argentina y en el segundo asalto, el colombiano le da una tunda de palos al argentino que ya no podía más, pero había que salvar al peleador local porque la pelea era Argentina. ¿Cómo salvar a un peleador ante una andanada de golpes en la cual le están dando hasta con el cubo? Tocaron la campana. A los 2 minutos y medio. No esperaron a que llegara los 3 minutos. Oye, le están dando golpes. Toca la campana. ¡Cling! Tocaron la campana y se acabó el asalto. ¡Claro! Todo el mundo se va. Y cuando se pone... Oye, pero el asalto no se ha acabado. Le tocaron la campana. Entonces... empieza la discusión, suena la campana otra vez y dice arriba a pelear. El tipo se recuperó, al final agarra las mañas del boxeo y le ganó al colombiano. Total, que el colombiano hicieron una protesta que no llegó a ningún lado. Eso fue una cuchilla monumental porque luego pusieron en el video un reloj en la parte de abajo digital que contaba los segundos y cuando era 2:32 por ahí ya se acabó la pelea. Imagínense ustedes. Pero bueno, son las... desagradables cuchillas que hay en el boxeo. ¿Qué me dijiste, Tony? ¿Que me está enseñando el reloj? Ya, te cogí ahora. 9:24 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En un esfuerzo por crear la ilusión de normalidad en los 4 territorios ucranianos que ha intentado anexar, Rusia celebró allí elecciones locales y regionales entre el 31 de agosto y el 10 de septiembre. El Kremlin espera que estas elecciones falsas demuestren su control sobre estos territorios ocupados. Pero no son más que un truco propagandístico, afirmó el representante alternativo de Estados Unidos para Asuntos Políticos Especiales ante las Naciones Unidas, Robert Wood. Esta no es una táctica nueva. Estas llamadas elecciones en los territorios ucranianos ocupados por Rusia se están celebrando casi un año después de que el Kremlin organizara referendos falsos y pretendiera anexar las provincias ucranianas de Jersón, Zaporizhia, Donetsk y Luhansk, y más de 9 años después de que Rusia supuestamente intentara anexar Crimea, según dijo. Soldados armados acompañaron a varios de los encuestadores que fueron de puerta en puerta para conseguir el voto, y los soldados vigilaron los colegios electorales intimidando a los votantes. Muchos de los nombres que figuraban en las papeletas eran familiares, ya que las legislaturas aprobadas por Rusia en las regiones estaban listas para la reelección, pero varios de los candidatos llegaron recientemente de los rincones más remotos de Rusia y eran en gran medida desconocidos para los votantes. Sin embargo, el esfuerzo fue en vano, ya que los resultados de las elecciones estaban predeterminados en Moscú. El Kremlin sabe muy bien que sus elecciones en Ucrania son un completo fraude, pero algunos miembros del gobierno ruso están preocupados por la percepción de legitimidad y la participación de los votantes en las elecciones en las zonas ocupadas, dijo el embajador Wood. Estas elecciones falsas de ninguna manera representan una expresión legítima de la voluntad del pueblo de Ucrania, que ha resistido consistentemente y luchado valientemente contra los esfuerzos de Rusia para cambiar las fronteras de Ucrania por la fuerza, por casi 19 meses, dijo. Estas elecciones Potemkin son una afrenta a los principios consagrados en la Carta de la ONU. El pueblo ucraniano está luchando para expulsar a las fuerzas rusas de su territorio. El presidente Vladimir Putin está profundamente equivocado si cree que celebrar elecciones en territorios ocupados y obligar a la población a votar por candidatos respaldados por Rusia solidificará su control sobre esas zonas u obtendrá el reconocimiento internacional de su intento de anexión. Estados Unidos nunca reconocerá los reclamos de la Federación Rusa sobre ningún territorio soberano de Ucrania, dijo el secretario de Estado Antony Blinken en una declaración escrita. Le recordamos a cualquier persona que ayude a las elecciones falsas de Rusia en Ucrania, incluso actuando como supuestos observadores internacionales, que pueden ser objeto de sanciones.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica un día de calor y algunas lluvias en el interior y sur de la isla. Luego de un amanecer con poca nubosidad en gran parte del país, se tornará parcialmente nublado desde el final de la mañana. En la tarde se prevén cielos nublados en partes del interior y sur de Cuba, desde Pinar del Río hasta Cienfuegos, y en el sur oriental con algunos chubascos, lluvias y tormentas, pero que serán aisladas en el resto del archipiélago. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius y serán superiores en áreas del interior. En la noche descenderán hasta los 28 grados Celsius. Los vientos van a ser variables y débiles, menos en localidades de la costa norte, donde procederán del norte hasta 20 kilómetros por hora durante la tarde. Se pronostica además poco oleaje en la costa norte oriental, con un aumento a oleaje en la tarde, y la mar estará tranquila en el resto de los litorales cubanos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Orioles de Baltimore y los Astros de Houston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes 8 p.m. Orioles versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
¿Qué?
Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Ah, siempre tempranito
y de mañana. Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
Nueve 30 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí. Exilda, no te voy a preguntar lo que ya te he preguntado en varias ocasiones sobre las alturas, si le tienes miedo a las alturas, porque hay una efeméride de hoy que tiene que ver fundamentalmente con las alturas. Y es que hay un señor que fue militar, murió hace poco, en el 2022, el año pasado, Joseph Kittinger. Este señor fue aviador y oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Jaimito sabe de todo. Hizo tres saltos. Estamos hablando del año 1959, uh-huh. 1960. Este hombre se lanzó en el año 1959 a una altura de 23 kilómetros, 76.400 pies. 76.000 pies el primer salto. El segundo lo hizo en el 60. Después saltó a 74.000 pies, 22 kilómetros, y después saltó a 31 kilómetros, 102.000 pies. Una caída libre de 4 minutos y 36 segundos. Alcanzó una velocidad de 988 kilómetros por hora durante 4 minutos y medio. 4 minutos y medio, que tú vas bajando ahí a 988 kilómetros por hora. Luego después abrió el paracaídas. Esos récords ya fueron superados. El último lo tiene un señor que se lanzó en el año 2014 a 41 kilómetros de altura en una caída libre. Pero la efeméride de hoy tiene que ver porque en el año 1984 él se convirtió en la primera persona que cruzó solo el Océano Atlántico en un globo de aire caliente. Mira. Yo no me monto en un globo de aire caliente amarrado en tierra. Ni el globo, ni yo. Amarrados los dos, no me monto yo en un globo de aire. La gente se ve de lo más bonita, y entonces tiran fotografías y te dicen, mira, aquí estoy en el Cañón del Colorado, y aquí a mí no me cogen para eso. ¿Esita?
¿Qué?
¿En qué tú te montas? En la guaguita de San Fernando. Un ratico a pie y uno caminando.
Tú me conoces. También. También.
No.
Me ha dado esta cosa. Todo lo que estaba contando me
sí.
Me has puesto mal aquí.
Palpitaciones, se denota que tienes palpitaciones.
Me has puesto mal aquí.
Se denota que tienes palpitaciones.
Me has puesto muy mal.
Mañana no vayas a ir a pediatra otra vez.
No.
Son las 9.
Te llevo conmigo.
Son las 9:33 de la mañana. Tú, que la altura de un chifo Robert te asusta.
Por favor.
Tiempo de noticias con Ariana González.
Gracias, Alfredo. Las autoridades de la prisión de mujeres La Bellotex en Matanzas incautaron el diario íntimo a la dama de blanco Sayli Navarro, donde narra las experiencias que va viviendo y al mismo tiempo expresa sus emociones y reflexiones durante su encierro político. En un audio grabado enviado a Martín Noticias, Sonia Álvarez Campillo hace la denuncia.
El lunes realizaron una requisa en la prisión de mujeres La Bellotex de Matanzas, donde se encuentra mi hija, la presa política Sayli Navarro. Estoy denunciando esta situación porque estamos convencidos que esta represalia es directamente contra las presas políticas que se encuentran allí, especialmente contra Sisi Abascal, Tania Echeverría y Sayli Navarro. En el caso de Sayli, le ocuparon por segunda vez el diario donde recoge sus vivencias dentro de la prisión y los abusos que allí se cometen. Días antes había visitado la prisión el miembro de la seguridad del Estado y había sacado a varias presas y las había interrogado preguntándole que qué hacía Sayli, que qué escribía Sayli, que si Sayli se relacionaba con las demás presas, que si Sayli recibía cosas de las demás presas. Acuso a la seguridad del Estado, al tal Fernando y a la jefa de la prisión del penal por lo que le pueda suceder a mi hija.
Sayli Navarro, Sisi Abascal y Tania Echeverría son miembros del movimiento Damas de Blanco, encarceladas por participar en las históricas manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Y a las puertas del examen periódico universal que se celebrará el próximo noviembre en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Cuba continúa negando a muchos de sus ciudadanos el permiso de viajar al extranjero, impidiendo a otros que regresen a su suelo patrio y forzando a algunos al exilio. Yolanda Huerga tiene reacciones de activistas en el siguiente reportaje.
Cuba rechazó en 2018, durante el tercer examen periódico universal, la acusación de que impida viajar al exterior a opositores, activistas y periodistas independientes.
Un derecho ciudadano reconocido en el artículo 52 de la Constitución que establece el derecho a la libertad de las personas de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional.
Indicó el músico Osvaldo Navarro, regulado de este 2019.
Estas prácticas ilegales y represivas están condicionadas además por la imposición del régimen de una salida sin retorno al país, una condena al exilio de aceptar sus condiciones a las cuales nos hemos negado hasta ahora.
Una investigación realizada por Diario de Cuba y Conectas compiló 245 regulados desde enero de 2019 hasta marzo de 2020 por motivos políticos.
Obedecen a políticas arbitraria del gobierno y no a la Constitución, ni siquiera a otras normas de menor rango. Priman los intereses del régimen y cuán incómodo le es un opositor en determinadas circunstancias.
Señaló el abogado independiente Hildebrando Chaviano, regulado hasta 2018.
Cuando por el contrario se le obliga a abandonar el país, significa que el régimen lo prefiere lejos. Rompe así los vínculos entre los líderes de la sociedad civil interna y de estos con su base popular.
La seguridad del Estado ha forzado al exilio a ciudadanos de los que quiere deshacerse. Los casos más recientes, el de los activistas Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Cativo Disidente, quien se encontraba en libertad condicional cuando fue montado en un avión rumbo a Nicaragua, y José Díaz Silva, sacado del combinado del Este donde estaba recluido para el Aeropuerto Internacional de La Habana. Yolanda Huerta, huelga, Martí Noticias.
Las autoridades mexicanas interceptaron el miércoles a 257 migrantes provenientes de Cuba, Guatemala, Honduras, Ecuador, El Salvador y Brasil. Los migrantes viajaban en dos autobuses en la ruta Sula-Gutiérrez-Puebla, en el este de México. De acuerdo con un comunicado del Instituto Nacional de Migración, los agentes encontraron a los migrantes en un punto de verificación migratoria. Entre los migrantes estaban 120 mujeres, hombres y menores de edad que formaban parte de 51 núcleos familiares con los que viajaban 46 menores de edad no acompañados, así como 91 adultos solos. Y el patrimonio de Celia Cruz denunció el uso no autorizado de la imagen de la cantante cubana en un anuncio de la empresa Catapult del empresario cubano-americano Hugo Cancio, conocido por su estrecha relación con el régimen comunista de Cuba. La nueva publicidad de Catapult para promover la importación de autos y otros vehículos para Cuba incluye el mítico grito de azúcar que popularizó la guarachera de Cuba y usa como sonido fragmentos de la canción La Negra Tiene Tumbao y un clip de video en el que la cantante bromea sobre la fecha llamándola de 1900.com. En declaraciones a Martín Noticias, el albacea universal de Celia Cruz, Omer Pardillo Cid, dijo que el patrimonio de Celia Cruz no ha autorizado en ningún momento ni la imagen ni la voz de Celia para ningún tipo de promoción de alguna compañía que se dedique a negociar con la dictadura cubana.
Bueno, básicamente dejar muy claro que el patrimonio de Celia Cruz no ha autorizado en ningún momento ni la imagen ni la voz de Celia Cruz para ningún tipo de promoción de una compañía que se dedique a negociar con la dictadura cubana. Eso es algo que todo el mundo tiene muy claro, la postura de Celia Cruz en vida, y será la postura que mantendremos nosotros también siempre para al cuidado de su legado. Celia Cruz fue una mujer que en realidad llevó nuestra música al mundo entero y siempre estuvo muy, muy clara en su posición política desde que salió de Cuba, julio 15 de 1960.
En El Salvador, juzgados contra el crimen organizado empiezan las audiencias masivas contra detenidos en el régimen de excepción, informa desde la Nación Centroamericana Nery Mabel Reyes.
Las reformas al Código Procesal Penal de El Salvador que acompañan la vigencia del régimen de excepción que entró en su 18º mes consecutivo para hacer juicios masivos a los detenidos acusados de integrar una misma estructura delincuencial de pandillas entraron en vigencia este mes de septiembre. Las reformas para crear los juzgados contra el crimen organizado son una herramienta válida para que el sistema responda a la demanda de diligencias por el alto número de capturas, pero establecer los juicios masivos es renunciar al principio de individualizar una investigación, como lo demanda el marco procesal, sostiene Úrsula Indacochea, directora de Independencia Judicial de la Organización No Gubernamental para el Debido Proceso.
¿Qué atención se le va a dar a mi caso? ¿Qué juez va a poder llevar un análisis concienzudo y profundo de si realmente yo estuve involucrado en hechos concretos? No es simplemente, bueno, yo colaboro, pertenezco.
Las reformas de ley también establecen que en cualquier etapa del proceso el juez estará obligado a recibir una declaración anticipada de testigos y víctimas y también aumenta en 2/3 partes la pena máxima de prisión para los cabecillas de las estructuras de pandillas. Por su parte, la población considera que las medidas para modificar el sistema judicial responden a la operatividad de la fiscalía y de la policía para perseguir a las estructuras de pandillas, como dice José.
No podemos andar con paños tibios tampoco, porque eso es lo que sucedía. Las estructuras delincuenciales ya conocían lo débil que era el sistema y lo conocía muy bien, que hasta mandaban a menores de edad a hacer actos de sicariato.
Recientemente, el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, expresó su preocupación por la excesiva duración del estado de excepción en El Salvador y que, según las autoridades, ha sido eficaz para combatir la criminalidad, aunque en el país persisten las denuncias de detenciones y procesos arbitrarios. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito, siempre
tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:42 minutos de la mañana y seguimos aquí repasando celebridades que nacieron un día como hoy, acontecimientos que Bueno, pues están enmarcados en nuestra historia reciente y no tan reciente. Por ejemplo, un día como hoy, del año 1999, un señor cantante de pop latino extremadamente famoso, no le voy a decir su nombre porque sabrán de quién se trata, sacó este álbum titulado Amarte es un placer.
Y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer, tenerte como cosa mía y no poderme lo creer. Tan mía, 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 que eres parte de mi piel.
¿Cómo que Cristian Gato, compadre? Es Luis Miguel. Te digo, que el único sordo que hay aquí no soy yo. Viejo.
Mujer.
Qué falta de
no, es mejor que no, no hagas caso no, nada de lo que te están diciendo.
No, 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 pero es que torpedean el trabajo de uno aquí. Ajá. Porque yo desde ayer estaba preparando este corte de Luis Miguel para que venga este extraterrestre, este sobrino de Jaime Maussan, para que venga aquí ahora. Luis Miguel, chico, Luis Miguel. ¿Te acuerdas? Tú nunca bailaste eso. La gente no sabe con quién yo estoy hablando.
Pero ¿para qué le dan cuerda? ¿Para qué le dan cuerda a ustedes? No terminamos nunca.
¿Quieres hablar tú?
No.
Y ahora seguimos con celebridades que nacieron un día como hoy. Un día como hoy del año 1886 nació Erich Hoppner, militar alemán general. Estuvo involucrado en un atentado que se hizo a Hitler. Lo atraparon y lo ahorcaron. Muchos nazis no estaban de acuerdo con Hitler y le hicieron más de un atentado. Este señor era general y participó en un complot para eliminar al Führer. Nació en 1989, un día como hoy, una señora de nombre María Capovilla. ¿Quién fue María Capovilla? Nada más y nada menos que una supercentenaria ecuatoriana. Nació en 1889 y murió en el año 2006. Vivió tres siglos. Tres siglos. Y en el momento de que tenía el récord de la persona más anciana de América del Sur, tenía 116 años y 347 días. Estuvo reconocido en su momento como la persona más vieja del mundo. Exilda va camino de eso. Por eso ayer fue al médico y se está cuidando tanto para durar hasta el 2101. Ay, así vive tres siglos. Nació un día como hoy, también del año 1920, este famosísimo hijo de Uruguay, Mario Benedetti.
Lo que conoces es tan poco lo que conoces de mí. Lo que conoces son mis nubes, son mis silencios, son mis gestos. Lo que conoces es la tristeza de mi casa vista de afuera. Son los postigos de mi tristeza, el llamador de mi tristeza. Pero no sabes nada. A lo sumo piensas a veces que es tan poco lo que conozco de ti. Lo que conozco, o sea tus nubes, o tus silencios, o tus gestos. Lo que conozco es la tristeza de tu casa vista de afuera. Son los postigos de tu tristeza. El llamador de tu tristeza. Pero no llamas, pero no llamo.
Bueno, pues ahí tenían al propio Benedetti en su voz. Novelistas, poetas y ensayistas de esta estirpe también deberían de vivir más de 100 años. Nació un día como hoy. ¿Se acuerdan de la película? ¿Cómo se llamaba esta película de los dinosaurios? Parque Jurásico.
Parque Jurásico.
Parque Jurásico. El actor principal de la película de Parque Jurásico, Sam Neill, que nació en Irlanda del Norte, ahí cerquita de donde está el cubano de Finlandia, está de cumpleaños hoy. Ya tiene 76 años. Si le sale un dinosaurio ahora, ya no puede correr. Se lo come. Bueno, pues Sam Neill está de cumpleaños. También... bueno, hoy, antes de irme a efemérides musicales, quiero mencionar este señor que también fue actor y cantante. Murió un día como hoy, Patrick Swayze. ¿Se acuerdan de la película Dirty Dancing? Murió en el año 2009. lamentablemente falleció, muy enfermo, actor, bailarín, cantante estadounidense, tenía cáncer de páncreas. Cuando lo vi en las últimas fotos de su vida, en los últimos momentos, ya estaba totalmente irreconocible. Ese joven apuesto, ese galán de las películas, ya no lo era. Y nada, lamentablemente murió joven, 57 años nada más, un día como hoy. Bueno, que descanse en paz. Nos vamos ahora a efemérides musicales, celebridades que nacieron un día como hoy. En 1737 nació Michael Haydn, compositor austríaco, hermano de Joseph Haydn. Y si nuestro técnico de audio no mete la pata, vamos a escuchar la sinfonía número 28 en do mayor. ¿Qué quieres que hable de Teudi? No voy a hablar, déjame disfrutar de la música esa que me encanta. Nada más, señor. Bueno, ya, ya, toma, toma, sí. Bueno, nos vamos a...
Yo solo suspiro.
Nos vamos a 1936. Un día como hoy nació Hernán Figueroa Reyes, cantautor argentino.
Qué mala suerte tengo, poca fortuna. Tu amor se vuelve espina de tuna, espina de tuna. Tu amor se vuelve espina de tuna, espina de tuna. Qué mala suerte digo con tus amores. No quiero espinas, quiero las flores, quiero las flores. No quiero espinas, quiero las flores, quiero las flores.
Pero lamentablemente Hernán Figueroa Reyes, a quien le decían el cantor enamorado, murió muy joven, 36 años, de un accidente de tránsito. También nació un día como hoy, en 1959, un señor de nombre Morten Harket, cantante noruego del grupo Ajá. Pues este grupo en los años 80 tuvo un gran éxito, y esta canción fue precisamente la de mayor éxito. Está de cumpleaños, nació en el 59, 64 años tiene. Nació un día como hoy también en 1966 Mike Cooley, guitarrista estadounidense de Alabama y de la banda Drive By Truckers, y también Welcome to Club 13. Acabo de meter la pata. ¿Cuál es el título de la canción? Porque ahora no me la sé. ¿Cómo que Billie Jean, chico?
Sigue.
Bueno, no sé qué creer. Vamos a resolver esto. Nos vamos al año 1971. Nació André Matos, músico brasileño. Llegamos a 1973, nació un día como hoy Nas. Este señor es un rapero estadounidense, y el nombre de la canción se llama algo que siempre tenemos que decir: I can, yo puedo. I know I can, be what I wanna be, if I work hard at it, I'll be where I wanna be.
B, boys and girls, listen up. You can be anything in the world, and God we trust. An architect, doctor, maybe an actress, but nothing comes easy.
1981, nació un día como hoy, Ashley Roberts, cantante, bailarina y actriz estadounidense. El nombre de la canción es Yo odio esta parte. Nos vamos a 1983. Nació un día como hoy alguien que murió muy joven. Pertenece al club de los 27 artistas que han fallecido con 27 años. Si no hubiese llevado una vida un poco licenciosa, Amy Winehouse estuviera viva ahora. Nació un día como hoy en 1983.
No, 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 Alfredo, no. ¿Ya terminó? Bueno, pues vamos a hablar ahora, y por estos días se ha hablado muchísimo de Celia Cruz, y bueno, también la estamos recordando y por el 20 aniversario de su fallecimiento. Pero les cuento que después de 2 años de espera, el pasado 12 de septiembre, finalmente salió a la venta la muñeca Barbie, que está inspirada en la reina de la salsa. Bueno, la muñeca tiene un valor de $35 y presenta a una Celia joven con un ceñido vestido rojo de lumbera, de tela de encaje y volantes en las mangas y la parte inferior, peluca rubia con un moño recogido en lo alto, collar y pendientes largos y zapatos dorados como los que solía llevar la cantante cubana. Ahora les digo, ya está agotada en la web de Mattel. Hay un cartel que dice que bueno, que van a poner más muñecas para los que quieran comprarla, que estén de este lado. Yo lo sé porque fui a comprar una y ya estaba agotada.
Dile que no es un desprecio, pues
bueno, y esta Barbie de Celia forma parte de la serie de mujeres inspiradoras que, según la empresa Mattel, rinde homenaje a increíbles heroínas de su época, mujeres valientes que asumieron riesgos, cambiaron reglas y allanaron el camino para que generaciones de niñas soñaran más grande que nunca, mencionó un reporte de la agencia. En el video promocional o en la publicación promocional de Mattel en Instagram dice: un verdadero modelo a seguir, el deslumbrante arte y legado de Celia Cruz sigue inspirando a las chicas de todo el mundo a usar su voz para marcar la diferencia. Azúcar. Ya nos vamos, Alfredo.
Qué no. Pena, nos vamos.
Ah, sí. Me quiero quedar. Mañana es viernes, nos vamos con Lil Nas X. Está working.
Don't ever see it's over if I'm breathing. Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far. I'm star walking. Don't ever see it's over if I'm breathing. Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready. On a mission and get high up. I know that I'ma die. Reaching for a light that I don't really need at all. Never listen to replies. Learn the lesson from the wise. You should never take advice from somebody that ain't tried. They said I wouldn't make it out alive. They told me I would never see the rise. That's why I gotta get them every time.
since I came out my mama. Thinking God, daddy never would. Prove him wrong every time till it's normal. Why worship legends when you know that you can join? These demons don't like me, they don't like me. Likely they wanna fight me. Come on, try it out, try me. They put me down, but I never cried out. Why me? We're from the wise. Don't put worth inside somebody that ain't tried. They said I wouldn't make it out alive. They told me I would never see the rise. That's why I gotta get them every time. Gotta watch them bleed too. Don't ever see it's over.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.